que estos cosmos. Considero que es una fuerza trascendental. Logos en realidad, de verdad, es múltiple, tiene muchos rayos dentro de la unicidad. Cada uno de sus rayos tipifica a algún adepto cristificado. Es el interior del interior de algún adepto cristificado. Lo grande que hay en el ojo es su capacidad para trabajar en la gran obra. Él debe expulsar a los mercaderes del templo con el látigo terrible de la voluntad. El Cristo íntimo es lo que cuenta. Desafortunadamente, las gentes solamente piensan en el Cristo histórico. Y así se apartan de la realidad. Olvidan que el Cristo es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Olvidan que el Cristo es la vida que palpita en cada átomo, como palpita en cada sol. Olvidan que el Cristo vibra de instante en instante, de momento en momento. Encarnarlo es fundamental. Recordemos, al que sabe, la palabra da poder. Nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquel que lo tiene encarnado. Hay que encarnarlo. Dicen que nació en Belén hace 1976 años. Ese Belén, como aldea física, en tiempos del gran Kabir Jesús, Yeshua Ben Pandira, no existía. Belén viene de una voz caldea que nos recuerda a la famosa Torre de Bel, la Torre del Fuego. Recordad que vuestros cuerpos son el templo del Dios vivo y que el Altísimo mora en vosotros. Así dijo Pablo de Tarso a sus discípulos. La torre de ese templo es la cabeza, el cuello. El mismo templo de Salomón tiene la figura del cuerpo humano. Ustedes ya la han visto ilustrada, diciendo que aquí está en nuestra institución. La torre de Bel, torre del Fuego, es formidable para que el niño de oro de la alquimia, el hijo del hijo, pueda encarnar en el hombre. Se necesita que ya la torre de Bel esté hecha. ¿Cuándo está hecha? Cuando hemos desarrollado el fuego solar dentro de nosotros mismos. Entonces la torre está hecha. En esas condiciones, el hijo del hijo puede penetrar en nosotros para hablar en el verbo de oro del primer instante. ¿Por qué llamamos al Cristo encarnado? el hijo del hijo. Les explico. Realmente, en el mundo causal está el hombre real. Cuando el lobo quiere venir al mundo, nace de una vida. Penetra en el cuerpo causal y desde allí se proyecta, se mete en el cuerpo humano, en la torre de Bell. Si el Cristo desciende de su mundo lobóico para expresarse en el mundo causal, entonces ya en el mundo causal es el hijo del hijo, porque él como hijo vibra en Chomá, del punto de vista cabalístico, del manifestarse en Tiferet, mundo causal, queda convertido de hecho en el hijo del hijo. Después penetra en el cuerpo humano. Así pues, encarnar Jesucristo. En modo alguno sería posible la crucificación si antes no lo encarnaron. Al magnesio interior de la alquimia le toca una gran labor cuando encarna. Debe eliminar de nosotros a los mercaderes del templo. Tiene que sacrificarse espantosamente, convertirse en un hombre entre los hombres, andar por las calles sin que nadie lo conozca, ser calumniado, odiado, ser al hijo del hombre. Lo condenan tres clases de gente. Primera, los sacerdotes del templo, es decir, las religiones lo que van a hacer, y los devotos de todos los tiempos. Segundo, condenan los escribas, es decir, los intelectuales de su tiempo. No lo hacen. Tercero, los ancianos, las gentes llenas de experiencia, muy juiciosos, con muchas virtudes. Esas lo juzgan a través de sus propios lentes, ¿cómo? Lo van entiendo. Y les común. Así que, hermanos, en realidad de verdad, el hijo, el Cristo encarnado, es odiado por las multitudes, odiado por los sacerdotes, abominado por los escribas, repudiado por los ancianos. No encaja el Cristo dentro de los moldes humanos. Por eso es rechazado. El Cristo es revolucionario por naturaleza, terriblemente rebelde. Está más allá del bien y del mal. No lo comprenden las fuerzas del bien. No odian las fuerzas del mal. Actúa en consonancia con eso que podríamos denominar nosotros comprensión individual, profunda. Que mis caros hermanos, cristificación es básica, pero hay que ir conociendo el camino. Resulta difícil el comienzo, trabajosísimo en el medio, y espantosamente peligroso al final. Quien intente cristificarse, es posible que camine bien al principio, es posible que ande bien al medio, pero es posible que fracase debido a las fuerzas del bien, o tal vez por las fuerzas del mal. Se puede fracasar por el bien y se puede fracasar por el mal. Por eso es que muy raros son los que logran la cristificación. En una chimenea por allá en Europa, casa de un alquimista, se encontraron tres granadas. ¿Qué representan las tres granadas? Representan las tres purificaciones, por el hierro y por el fuego, que por las cuales debe pasar todo aquel que intente llegar a la cristificación. Si ustedes toman una cruz, verán tres clavos de hierro. Encima la palabra inter. Ignis natura renovatur inter. La naturaleza es renovada incesantemente por el pan. Y los tres clavos de fierro, ¿qué significan? Las tres purificaciones a base de hierro y fuego. La primera purificación, el adepto tiene que trabajar intensivamente dentro del campo esotérico inicial. La segunda purificación, el adepto debe trabajar intensivamente en las esferas de Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. En la tercera purificación, el adepto tiene forzosamente que pasar por la iniciación de Judas en la Luna Negra. He ahí las tres purificaciones. Antes de que cante el gallo, dijo el Cristo a Pedro, me negarás tres veces. Primera negación, primera purificación. Iniciado de bajar a los mundos infiernos, a trabajar con el fuego y el agua, origen de mundos, bestias, hombres y dioses. Toda iniciación blanca comienza por ahí. Allí baja Marte a retemplar la espada para conquistar el corazón de Venus. Hércules para limpiar los establos de Augeas. Perseo para cortar la cabeza de la Medusa con su espada flamígera. En la segunda purificación, el adepto tiene que trabajar en los mundos infiernos, en las esferas de Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Enfrentarse a todos los horrores del cosmos. Pasar más allá del Aqueronte. Pasar en la barca del Carón a la otra orilla. Sufrir lo indecible en el trono de Dios, en la ciudad maldita. Vivir por un tiempo entre los condenados. He ahí los horrores. Pero en la tercera purificación debe hacerle frente a horrores que ni remotamente sospechaban. Porque muchas veces les he dicho a ustedes aquí, que la luna psicológica tiene dos aspectos, el que se conoce y el que no se conoce, el visible y el oculto. En el aspecto oculto de la luna psicológica tenemos elementos que nunca aceptaríamos tener. Solamente pueden ser disueltos.